Me tupí
para que chao, no venga el coro. Oye, hemos hablado con desde el ombligo todo el día y está el mundo está eligiendo presidente.
Exactamente,
de hecho queremos hablar sobre el tema porque ya está en línea Miguel Ángel Fernández, que es académico de la Universidad del Desarrollo, candidato a doctor de la Universidad de Boston. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien, ¿cómo están ustedes?
Miguel Ángel.
Bien, pues Miguel Ángel, ¿qué esperas de esta jornada?
La verdad es que espero una jornada que va a durar 10 días, esa es la verdad.
¡Achuta! O sea,
no creo que la elección se vaya a decidir hoy día, a primera instancia, por el efecto del voto anticipado. O sea, 100 millones de personas votaron hasta ayer, se van a contar votos probablemente hasta el 23 de noviembre. Podemos estar mucho tiempo esperando un resultado final, a menos que Biden logre una victoria triunfal en Florida o Arizona o estados de esa naturaleza.
¿Y tú crees que eso es posible o no?
Mira, los modelos predictivos norteamericanos muestran a Biden como el gran favorito. El problema y lo que no te dicen los modelos que uno ve en Internet es el efecto condicional. Es decir, si por ejemplo Trump ahora, las mesas se cierran en una hora más, gana Georgia, que tiene posibilidades dependiendo de la movilización afroamericana en Atlanta, y es media hora después, saca buenos resultados en Carolina del Norte y en Arizona, la probabilidad de que empiece a ser una buena noche para Trump en Florida aumenta. Y si logra llegar a tener un resultado al menos incierto en Florida, todo se va a decidir en Pensilvania. Y si todo se decide en Pensilvania, vamos a estar esperando por lo menos una semana más para saber el resultado final, a menos que Biden logre las expectativas en el fondo.
Sí, Miguel Ángel, Pensilvania se ha empezado a contar hoy día, por eso se puede alargar Pensilvania probablemente. Texas, tú no lo pones en la ecuación. Texas, que es un estado republicano desde el 76, no ha ganado nunca un demócrata, pero estaba muy cerca, entiendo las encuestas. Y ahí es el segundo estado que elige más representantes, entiendo que son 38, California 55, Florida 29. Si es que gana Texas Biden, ¿se desequilibra la balanza lo suficiente como para dar por ganador esta noche si es que le va más o menos con lo esperado en los otros estados?
Matías, si gana Texas, se acaba la elección. El problema es que se acaba. O sea, se acabó y vamos a tener resultados a las 12 de la noche hora chilena y Biden va a estar triunfando. El problema con Texas es que, igual que la elección de 2018, donde el senador Cruz ganó por 2 puntos, el republicano, el problema que tenemos hoy en día es que las encuestas han tendido a subestimar el efecto de los republicanos. De hecho, en la última elección senatorial le daban empate técnico. Y además de eso, un factor importante en Texas es la movilización de voto anticipado. Ya superó la cantidad de personas que votaron en la elección de 2016. Entonces, en ese sentido, Texas es cierto, es un estado competitivo por los cambios demográficos que ha tenido, pero como Texas cierra un poco más tarde, va a ser Georgia, Carolina del Norte y Arizona el gran indicador de cómo viene la noche a modo inicial, porque ahí van a aparecer las encuestas de salida y vamos a tener más claridad del efecto de grupos como los afroamericanos, los latinos, las mujeres y los hombres, especialmente.
Quería preguntarte por los temores que hay de un montón de sectores que tienen cierta incertidumbre de lo que pasa hoy día en la noche. Leía una nota en The Washington Post donde decía que varios hoteles, comercio, distintos sectores están, bancos, por ejemplo, están poniendo tapados estos muros de madera, de fierro, porque temen que hoy día haya violencia, que salga la gente a las calles. ¿Qué riesgo o qué has escuchado tú sobre esta posibilidad, que un poco se descontrole la cosa a la noche?
Esto, hay una sensación de temor en la población americana, y estuve hablando con muchos colegas de estos días, y efectivamente la retórica que ha tenido Trump de, por un lado, no querer aceptar los resultados, por otro lado, volver a instalar la idea de que puede haber fraude en la elección por el efecto del voto anticipado por correo, que no tiene sentido en la literatura, hay que ser muy claro en eso, es una retórica de campaña de Donald Trump, genera este ambiente de incertidumbre tal que puede ocurrir, y lo que dicen los analistas políticos en Estados Unidos es que Trump va a intentar declararse ganador muy rápido, y si eso ocurre, con un voto popular que va a ganar sí o sí Joe Biden, podría darse que ciertos sectores comiencen a protestar frente a algo que sienten injusto, ¿no es cierto? Pero más allá de este efecto de miedo que se genera por Trump, yo tengo una convicción de que las instituciones americanas son lo suficientemente sólidas para, aún en un par de días, darnos un claro ganador, e inclusive hoy día Trump dijo, puede ser muy duro perder, que es primera vez que lo escucho decir una afirmación de ese estilo en los últimos 4 o 5 años de que lo hemos visto como candidato.
Sí, la única vez que yo lo escuché decir algo, dijo usted, frente a sus electores o sus adherentes, dijo, ¿ustedes imaginan lo que es perder con un tipo como Biden? Como diciendo que desprestigia ya el ninguneo total.
Qué horror. ¿Ah?
Como diciendo, yo puedo perder con cualquiera, no tengo problema, pero perder con este tipo, con este pelafustán, eso quiso decir, bueno, la gente enardecida naturalmente. Pero bueno, los ojos entonces, para ir seteando la mirada, a ver esta noche, Miguel Ángel, hay que ponerlos en Florida, Arizona, Wisconsin, Pensilvania, eventualmente Texas, dices tú, pero esos otros, y me faltó alguno, me parece.
Sí, yo creo que más que poner el ojo en el Estado, yo pondría ojo en lo que va a aparecer en la prensa de la división entre ciudad y parte urbana o suburbana de los Estados. Porque, por ejemplo, en caso, en Florida, Miami-Dade, que es el distrito de los más grandes con mayor población, es fundamental porque ahí es un distrito de mayoría-minoría, es mayoría latina, ¿no es cierto?
Pero cubana, en el fondo.
Pero cubana, efectivamente.
Claro,
y aparte, los cubanos, que es trumpista, los cubanos americanos jóvenes se identifican en mayor proporción con los republicanos. Pero ahí también uno dice, bueno, deberían ganar por un amplio margen. Hillary ganó por 70%, y no fue suficiente, porque hay que ir a ver al norte de Florida, a los suburbios de Orlando específicamente, para ver cómo se van a mover las personas adultos mayores en esta elección. Y eso es lo que te da el balance entre movilización de demócratas o movilización de republicanos. Y lo mismo pasa en Arizona, en Texas, en Pensilvania específicamente, que hay condados muy interesantes que nos van a dar una visión mucho más clara de cómo fue la movilización de uno u otro lado.
Claro, Miguel Ángel, antiguamente o tradicionalmente en Estados Unidos las elecciones se jugaban en el centro, el electorado era muy de centro y no había tanta diferencias. Habían diferencias, pero no eran tan dramáticas entre republicanos y demócratas. Eso parece haber cambiado y hoy la elección se ve sumamente polarizada. Entonces, ¿hay alguna estimación de cómo se va a mover ese centro o hay pocos estudios al respecto?
Lo que sabemos por los estudios hoy en día son dos cosas fundamentales. Una, efectivamente, el país está en un momento de mayor polarización desde que hay registros. O sea, por primera vez en los últimos 30 años, sobre el 60% de los americanos dicen que no es indiferente que gobierne uno u otro. Durante los 90 será mucho menor, la mitad. Y la otra indicación importante es el votante volátil, el que cambia de elección o el que cambia de opción o no vota en una y otra, se ha reducido considerablemente en las últimas décadas. Entonces, cuando uno suma esos dos factores, uno dice, hay menos incertidumbre de que las personas que apoyan tradicionalmente un partido lo vayan a seguir apoyando, pero la incertidumbre se da en este sistema de doble voluntariedad que tienen los americanos, porque te registras voluntariamente y votas voluntariamente, y lo que cambia entre una elección y otra es el grupo de personas que va a votar. Entonces, en ese sentido, tienes un electorado muy polarizado, activistas muy polarizados, y una mayoría norteamericana de alrededor de, según estimaciones de la Universidad de Florida, un 25% que no vota bajo ninguna condición.
Bueno, te agradecemos mucho por esta conversación, Miguel Ángel, y atentos entonces a lo que ocurra con esta elección que probablemente no termina hoy. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Gracias, Miguel Ángel. Gracias. Chicos,